Seguramente han escuchado muchas veces en este año el tema inteligencia artificial. Y el tema inteligencia artificial y el ámbito educativo también. Vamos a una columna con Melina Furman sobre ChatGPT específicamente y educación, o inteligencia artificial y educación.
Hay como mucha ayuda que ChatGPT les puede dar, nos puede dar a los docentes. Uno puede decir, quiero dar una clase sobre fotosíntesis, planteame una actividad disparadora, un juego inspirador para estudiantes de 12 años. Y sale ahí inmediatamente una propuesta que en general está buena, y uno le puede decir, bueno, pero esta no me gustó tanto, ¿por qué no me... para algo con más movimiento, ¿no? Y hay algo también, uno va construyendo mejores respuestas, obteniendo mejores respuestas del chat con la iteración. Uno puede decir, bueno, haceme una rúbrica para evaluar, una tablita para evaluar exámenes, y uno le da el examen y le dice, estos son mis criterios de evaluación, y la rúbrica sale. O quiero planificar una unidad didáctica sobre fracciones, proponeme cuál sería el recorrido. Bueno, todo eso lo hace ChatGPT, y ahí creo que hay algo valioso de tomar eso como insumo para después uno planificar, mejorar, pero tener como la primera base ya hecha, ahorra un montón de tiempo y te tira propuestas útiles. Eso como docente, ¿no? Vamos por el lado de los alumnos, ¿no? Sí. Creo que uno de los riesgos que a todos nos asustan un poco más en relación con la educación es que los alumnos que antes por ahí usaban Google o Wikipedia para responder los trabajos prácticos, ahora usen ChatGPT, que es mucho más potente y muy produce cosas mucho más interesantes. Hay siempre como el miedo de, bueno, ¿cómo hacer para que no se copien? Sería una pregunta, ¿no? Para que no lo usen y en vez de pensar ellos usen el ChatGPT. Sobre todo porque no son las respuestas obvias y fáciles, ¿no? No es que yo te pregunto en qué año fue la independencia de Uruguay, sino que también preguntas de pensamiento crítico responde, ¿no? Y ahí uno dice, bueno, yo como docente, yo quiero que mis alumnos aprendan a pensar. Y entonces, si yo les doy propuestas que las van a hacer con ChatGPT, no van a aprender a pensar. ¿Cómo hago para que eso no suceda? Y hay como dos grandes vías. Por un lado está la vía del control, de decir, bueno, voy a vigilar que no se copien. Lo voy a hacer de manera presencial. Voy a poner criterios de si hay plagio y me doy cuenta, los voy a castigar, etcétera. Que me parece que es algo que tiene sentido. Uno puede hablar de la ética y de no copiarse, etcétera. Pero finalmente siempre tiene vida corta, ¿no? Cuando uno va por el lado del control, porque en el sentido de que los alumnos desde toda la vida han aprendido a buscarle la vuelta para hacer hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Y creo que el otro camino es pensar en la motivación intrínseca, en que eso que les hagamos hacer tenga sentido y que valga la pena y que les den ganas de algún modo de resolverlo, ¿no? Apelar a que eso que hacemos en la escuela, en la universidad, los alumnos sientan que es para ellos, que no es algo para sacármelo de encima, entregarlo y sacar una buena nota, sino algo que me aporta, que me nutre. Por un lado, la presencialidad se empieza a volver más relevante, ¿no? Porque puedo tener al ChatGPT como insumo para responder algo, pero los trabajos domiciliarios se vuelven más desafiantes porque ahí, como vos decís, yo se lo puedo dar al alumno, el alumno lo puede hacer completo con ChatGPT, con lo cual todo ese trabajo intelectual no sucede nunca y no me entero. Eso es lo preocupante. Nos pone en un brete, en una situación que no habíamos tenido como educadores, porque no se trata solo de mejorar las preguntas, que es lo que yo vengo como predicando desde siempre. Con eso solo, aun cuando lo hagamos, necesitamos generar las condiciones para que eso suceda en el aula, para que los alumnos tengan ganas de responderlas y no ir a copiarse con ChatGPT. Y bueno, en esa estamos, ¿no? No hay mucha respuesta.
No toquen nada.